programa de hoy, desde España, la Iglesia realiza acto de reconocimiento y reparación a víctimas de abusos.
Cardenal colombiano en el sínodo pide no temer porque no se están tomando decisiones contra el Evangelio ni la tradición de la Iglesia.
Este domingo 27, elecciones presidenciales en Uruguay. Los principios no negociables de la vida y la familia están en juego en medio de la contienda.
Y en Estados Unidos, Kamala Harris en campaña habla de las mujeres de las que dice sufren por restricciones al aborto, mientras que Donald Trump intenta atraer a los votantes cristianos con sus críticas sobre los atletas transgénero.
En Bolivia, crisis social y económica con intereses políticos que promueven la polarización. Mientras las agendas antivida y familia no descansan, hablamos con representante de plataforma Vida y Familia Bolivia. Hola Natalie, comenzando el programa.
Así es, y muy contentos de empezar este noticiero con nuestros televidentes de los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Juan Pablo II empezamos las noticias desde España, donde la Iglesia realizó un importante gesto de acercamiento y comprensión a las víctimas de abuso. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta.
El cardenal José Cobo presidió el acto de reconocimiento a las víctimas de abusos celebrado este lunes en la Archidiócesis de Madrid. A las víctimas les aseguró que no se trata ni solo ni primordialmente de pedir perdón, sino de acoger, de reparar y de restituir e incluir su proceso y su vida en el corazón de la Iglesia. El arzobispo de Madrid explicó antes de iniciar el acto, cuyo lema fue "No queremos pasar página", que este no es un encuentro por las víctimas simplemente, es un encuentro con las víctimas. El purpurado también especificó que más allá del perdón, lo que se pretende es caminar con ellos, con su dolor, y abrir caminos nuevos dentro de la Iglesia Católica.
No se trata de decir olvidamos y empezamos una nueva etapa, sino vamos a caminar con la sabiduría y la autoridad de las víctimas, con todo lo que ellas nos han aportado y nos están aportando. Con ese caminar y con ese bagaje es con el que queremos caminar como Iglesia. No podemos decir aquí no ha pasado nada, sino aquí ha pasado y queremos aprender desde su voz, desde su aprendizaje, por dónde actuar en nuestras formas de estar, en nuestra forma de educar, en nuestras formas de estar presentes en la sociedad.
El acto se dividió en tres momentos diferentes. En la primera parte se escuchó la voz de las víctimas de abusos a través de textos redactados por ellas que fueron leídos por personas anónimas. En ellos se pudieron oír expresiones de hondo calado.
No abusó solo una persona de mí. Abusa una comunidad entera que lo permite. La culpa de que haya malos en la Iglesia es que haya buenos que no denuncian a los malos. Lo que hace daño a la Iglesia no es la denuncia, sino lo que pasa en ella. Los malos ganan cuando los buenos no hacen nada.
Ya en el interior del templo se realizó un acto penitencial en el que el cardenal José Cobo, desde la cátedra situada en el presbiterio, compartió unas reflexiones que comenzaron dirigiéndose a las víctimas. Estáis en el corazón de nuestra Iglesia y ahí queremos que sigáis, aun cuando a veces no hemos sido responsables ni samaritanos con vuestro dolor. En su alocución reconoció la tardanza de la Iglesia en afrontar el escándalo de los abusos.
Las lágrimas y las heridas nos han abierto los ojos para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo.
Para concluir el acto, la Archidiócesis de Madrid plantó un olivo dentro del atrio de la catedral en un lugar visible, cerca de la calle. Antes de ser colocado, el cardenal Cobo explicó que el olivo con sus cicatrices muestra el verdor perenne y nos enseña que es posible el milagro del consuelo del aceite y de la vida que se abre paso cuando las raíces abrazan tierra firme. Al pie del olivo se ha colocado una placa con el texto "En memoria de todas las personas víctimas de abusos en nuestra Iglesia, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis".
Este olivo ha quedado plantado en la entrada de la Catedral de la Almudena como símbolo de paz y fuente del bálsamo que la Iglesia quiere ofrecer desde este momento a las víctimas de abuso. Desde Madrid, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Y ahora nos vamos al Vaticano, donde obispos y laicos se reúnen en el sínodo que está en su semana final en torno a las mejoras para una iglesia más unida y consecuente con el Evangelio. Nuestro corresponsal Paola Rías informa.
Beatitudine, eminenza, eccellenza, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
Irradiaciones del Espíritu de Cristo.
El sínodo de la sinodalidad comenzó con la visión del Papa Francisco de una iglesia de la escucha y alcanzó su punto clave durante esta sesión de octubre en Roma. La primera reunión en 2023 duró un mes y convocó a 365 participantes de todo el mundo, escogidos personalmente por el Papa Francisco. Por primera vez, el pontífice dio voz y voto a mujeres y laicos en un sínodo de la iglesia. Los 344 miembros con derecho a voto aprobaron por mayoría de 2/3 un informe que resumía las reflexiones de cada semana. En las 42 páginas del documento se abordaron muchos temas, entre ellos vida y misión de la Iglesia, en particular la toma de decisiones, un mayor papel de la mujer en la Iglesia, aunque sobre la controvertida cuestión del diaconado femenino recomendaron un estudio más profundo. Mayor responsabilidad de los obispos en cuestiones financieras. Nuevos ministerios para los laicos, como un ministerio de ayuda a las parejas casadas y quienes se preparan para el matrimonio. Reuniones de líderes eclesiales para hacer de la sinodalidad una parte permanente de la vida en todos los niveles de la Iglesia.
Let's not pin everything on the Holy Spirit.
El arzobispo Anthony Fisher de Sydney, Australia, lamentó el enfoque en temas controversiales en lugar de buscar maneras de atraer a la gente de vuelta a la fe. Algunas de las preguntas candentes de las que tanto se habló a lo largo del mes no se abordaron directamente en el informe final. Por ejemplo, en el documento no se utilizó el término LGTB. Tampoco se menciona la bendición de parejas del mismo sexo.
El gran problema de la Iglesia hoy en día en las culturas que conozco es el aumento de los no, de los que dicen que no tienen fe, en el sentido de que marcan la casilla de no a la religión. La mitad de los jóvenes dicen que no tienen fe. Esto es mucho más serio que el porcentaje de mujeres que quieren ser diáconos. Es trivial cuando se observa la enorme pérdida de fe que estamos viendo en esta generación.
En la rueda de prensa del último día, el cardenal Mario Grech, secretario general del sínodo, agradeció la apertura de los participantes a la escucha y al consenso. El cardenal Hollerich, relator general del sínodo, dijo que cuando se sometieron a votación algunos de los temas más controvertidos, como el aumento del papel de la mujer en la iglesia, no hubo tantos votos en contra como los que él hubiera previsto.
Creo que tenía claro que algunos temas encontrarían una gran oposición. Me sorprende que tanta gente haya votado a favor. Eso significa que la resistencia no era tan numerosa como se esperaba. Así que estoy contento con ese resultado.
La primera sesión del proceso sinodal concluyó con la misa que celebró el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro.
Hoy no vemos el fruto pleno de este proceso, pero con clarividencia podemos mirar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y más misionera, adorando a Dios y sirviendo a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, yendo a la calle para llevar a todos la alegría consoladora del Evangelio.
Este mes de octubre, los participantes del sínodo volvieron a reunirse en el Vaticano para concluir los trabajos iniciados el año pasado, procurando aportar propuestas nuevas y concretas para el futuro de la Iglesia Universal.
Y ahora escuchemos al cardenal colombiano Luis José Rueda, uno de los redactores del documento final del sínodo sobre los temores a cambios en la doctrina de la Iglesia. Fue una entrevista para el especial sobre el sínodo de la sinodalidad en EWTN. Escuchemos.
Si usted tiene miedo por esta experiencia que se está viviendo del sínodo, tranquilo, recobre la paz, recobre la serenidad. Aquí no se están tomando decisiones en contra de lo que ha sido la historia de 2000 años de seguimiento de Jesucristo. No se está tomando ninguna decisión en contra del Evangelio ni de la tradición. Se está buscando, sí, transformarnos para servir mejor, porque hace 200 años no existían ciertos desafíos que hoy tenemos. Entonces, lo que busca la Iglesia hoy es entender la realidad que está viviendo su familia, su pueblo, su nación, y tratar de responderle, de llenar de esperanza, de llenar de posibilidades de vida a esa familia que está confundida, que está triste, que está pasando un momento de guerra, de desempleo, de conflicto familiar o social. Por lo tanto, lo que hace la Iglesia es prepararse. Cuando hablamos de cambio, no es de olvidar o de rechazar cosas del camino que la Iglesia ha vivido en su historia de salvación, sino todo lo contrario, de tomar esos tesoros que tenemos en la historia de salvación y ponerlos en el lenguaje y en la forma adecuada para responder a los desafíos nuevos que está presentando la historia. El sínodo ojalá se vuelva camino, se vuelva actitud, se vuelva relación, se vuelva salvación en los distintos lugares donde nosotros vivimos y trabajamos. Si el sínodo se queda solamente en el aula sinodal, se convierte en una pequeña reunión de unos privilegiados, elegidos, convocados y de pronto representando una iglesia. Pero si el sínodo se sale del aula y se pone en camino, es que Jesús de Nazaret nos está poniendo a llevar la buena nueva a todos los lugares. El documento final es fruto de un esfuerzo de todos ustedes. Ahí, en el documento final, también está su aporte, sencillo, humilde, con temores o con esperanzas, pero está allí, plasmado. Eso es lo que buscamos. Y lo más hermoso de quienes estamos en este trabajo es que descubrimos la acción del Espíritu Santo, que va tomando las voces. De pronto, ni la inteligencia artificial ni la inteligencia humana lograría poner y cotejar y armar lo que la voz diversa nos está diciendo. Sin embargo, cuando es el Espíritu Santo el que obra, toma la diversidad de elementos y le da unidad.
No se pierda el especial sobre el Sínodo de la Sinodalidad en EWTN, conducido por Omar Aguilar, conductor de Perspectiva Católica, y Paola Riaza, corresponsal de EWTN Noticias en el Vaticano. Por otro lado, el cardenal argentino Víctor Fernández reafirmó la postura del Papa Francisco en contra del acceso de las mujeres al diaconado. La idea no está madura, indicó. Por ello, pidió a los miembros del Sínodo que no se entretengan sobre esa posibilidad. En la asamblea del lunes último, el también prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe dijo que quienes quieran profundizar en esa cuestión envíen sus consideraciones a una comisión especializada que seguirá evaluando el tema. Subrayó que el pontífice está muy preocupado por el papel de la mujer en la iglesia y por ello pidió una mayor reflexión sin concentrarse en el orden sagrado.
El Papa Francisco anunció a comienzos del sínodo que crearía 21 nuevos cardenales. Paola Rías informa.
Estas fueron sus palabras a los fieles tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.
Y adesso sono lieto di annunciare.
Y ahora me complace anunciar que el 8 de diciembre celebraré un consistorio para la creación de nuevos cardenales.
Los nuevos cardenales electos, que actuarán como principales asesores del Papa, proceden de 18 países pertenecientes a 6 continentes. Entre los nombres más destacados está el del padre Timothy Radcliffe, antiguo maestro de la Orden Dominica. El teólogo inglés ha dirigido los ejercicios espirituales para el sínodo de 2023 y 2024 y actúa como asesor espiritual para la sesión en curso. El arzobispo de Toronto, Francis Leo, es considerado como uno de los nombramientos más significativos del legado del Papa en Norteamérica. A sus 53 años fue escogido el año pasado para dirigir la diócesis más grande de Canadá, que comprende 226 parroquias en las que se celebra misa a diario en 36 idiomas. Monseñor Luis Cabrera será el sexto ecuatoriano en ser nombrado cardenal. Presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, el prelado reconoce el peso de la misión que le ha encomendado el pontífice.
Luego, cuando uno entiende que no es un honor, que fundamentalmente es un servicio, que el Papa Francisco, por esa confianza que tiene, no tanto a mi persona, sino a la Iglesia de Ecuador, entonces ahí ya uno comienza a experimentar la paz.
Los demás nombramientos provienen de países como Indonesia, Filipinas, Argelia, Japón y Costa de Marfil. Aunque solo los cardenales menores de 80 años podrán elegir al nuevo Papa en caso de cónclave, todos los cardenales pueden participar en las reuniones previas, en las que se debate el perfil del futuro Papa. A partir del 7 de diciembre, el Colegio Cardenalicio contará con 140 cardenales electores. El Papa Francisco ha nombrado al 80% de los hombres que un día elegirán a su sucesor.
Beatitudine, eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, carissimi giovani.
El año 2024 cierra con dos elecciones presidenciales más en América, dentro de pocos días en Uruguay y la primera semana de noviembre en los Estados Unidos. Le contamos lo último. A 5 días de las elecciones en Uruguay, este 27 de octubre, los dos principales candidatos presidenciales cierran hoy su campaña electoral. La coalición de izquierdas, Frente Amplio, con su candidato Yamandú Orsi, lidera las encuestas y alcanzaría el 44% de los votos frente al 24% del oficialista Partido Nacional con su candidato Álvaro Delgado. El Frente Amplio supera en todos los casos el 40%, pero con las posibilidades de un triunfo en primera vuelta o de alcanzar la mayoría parlamentaria como incógnitas, según las principales encuestadoras del país. En la jornada se medirán 11 partidos y para ganar en primera vuelta hace falta conseguir más del 50% de los votos de un electorado de 2,7 millones. Escuchemos al político Carlos Iafigliola, miembro del Partido Nacional.
Y bueno, nosotros dentro del Partido Nacional y dentro de la coalición estamos jugando, lo hemos jugado desde siempre en Uruguay, un rol muy particular, el de poner en el centro el debate público de las ideas que llevamos adelante, bueno, justamente una matriz, una mirada de raíz cristiana y poniendo en el centro el debate temas que otros no ponen, como por ejemplo el tema de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el tema de la defensa de la familia como célula básica y central de desarrollo de una sociedad. En esta coalición y en nuestro partido tenemos un espacio para levantar estas banderas. Del otro lado, quien está pujando por el gobierno es la izquierda en Uruguay, el Frente Amplio que ya gobernó, que fue justamente en los 15 años anteriores hasta el año 2019, gobernó y bueno, fue el partido que impulsó todas estas leyes. Impulsó y se aprobó la ley de aborto, la ley de marihuana, la ley para personas trans, entre otros temas. Yo vaticino que va a ser un final de bandera verde, ¿no? Va a ser un final muy ajustado.
A puertas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, este 5 de noviembre, el expresidente Donald Trump sigue en campaña. Durante su discurso con líderes religiosos en Carolina del Norte, dijo que en el Partido Republicano dan la bienvenida a los creyentes y abrazan a los seguidores de Jesús. En cambio, sobre su oponente Kamala Harris, Trump dijo que es muy destructiva para la religión. En la reunión, el candidato presidencial también criticó a los atletas transgénero y habló sobre su propuesta de realizar una operación de deportación a gran escala de migrantes ilegales. Escuchemos más.
Durante 4 años consecutivos luché por los cristianos como ningún presidente lo ha hecho antes. Ustedes lo saben. Proteger la libertad religiosa de los médicos, enfermeras, maestros y grupos religiosos como las hermanitas de los pobres. Pero cuando miro hacia atrás en el recorrido y los acontecimientos de mi vida, ahora reconozco que ha sido la mano de Dios que me ha guiado hasta donde estoy hoy. Fe adquirió un nuevo significado el 13 de julio en Butler, Pensilvania, donde caí al suelo básicamente por lo que parecía una mano sobrenatural. Y me gustaría pensar que Dios me salvó con un propósito, y ese es hacer que nuestro país sea más grande que nunca.
En Wisconsin, la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, habló de las mujeres de las que dice sufren por restricciones al aborto. Expresó su preocupación porque cada vez tienen menos acceso a la atención reproductiva. La vicepresidenta de Estados Unidos también calificó a su rival republicano Donald Trump como cada vez más inestable, poco serio, y afirmó que si vuelve a ser presidente, las consecuencias serían brutalmente graves. Fueron así sus palabras. Escuchemos.
He hablado con varias personas que se oponían al aborto y siguen oponiéndose a él, pero no tenían intención de que se produjera el daño que estamos viendo. Y creo que a medida que se tomó esta decisión y vemos el daño, hay cada vez más personas que están de acuerdo en que no debería ser el gobierno el que tome esta decisión por las mujeres y sus familias. Y la forma en que abordaremos esto es que, en última instancia, el Congreso debe aprobar una ley que restablezca esas protecciones. Y debemos estar de acuerdo en que, en nuestra sociedad, no deberíamos tener leyes que traten a las personas de una manera que esté causando tanto daño.
Hacemos una pausa y al volver, en Bolivia, crisis social y económica con intereses políticos que promueven la polarización, mientras las agendas antivida y familia no descansan. Hablamos con el representante de plataforma Vida y Familia Bolivia.
Además, el gobierno chino y el Vaticano amplían acuerdo de entendimiento para el nombramiento de obispos por 4 años más.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Bolivia, los obispos, en un reciente pronunciamiento, piden no perder las esperanzas frente a la crisis social, económica y política que atraviesa el país, con las largas filas en los surtidores, los precios altos en los alimentos de la canasta familiar y los que se creen ser dueños de todos los bolivianos, además de los enfrentamientos entre los seguidores del expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Monseñor Aurelio Pessoa, presidente del Episcopado Boliviano, recordó que aún no se logra que todos sean iguales ante la ley y ante ello pidió aprender a vivir sobriamente, buscando compartir con los necesitados. Solicitó solidarizarse también con los que sufren injusticias, abandonos, abusos y prepotencia de algunos.
Bolivia atraviesa una crisis social y económica en estos momentos, pero no podemos perder de vista también cómo están los principios no negociables, que en una coyuntura efervescente podrían a veces sufrir o ser oportunidad para que agendas contrarias a ellos se quieran afirmar. Para saber más al respecto, estamos con Guillermo Cortés, de la plataforma Vida y Familia en Bolivia. Guillermo, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Un saludo desde Bolivia para poder compartir esta situación que estamos atravesando como país. Muchas gracias.
Sí, Guillermo, cuéntanos un poquito de la situación del día a día para las personas y luego queremos también pasar, por supuesto, a estos temas más de fondo que siempre son importantes.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ustedes han debido ver en las noticias internacionales, Bolivia va pasando por una crisis que es social, económica, política y, bueno, de las garantías jurídicas también. Bueno, inicialmente, desde el problema económico que estamos viviendo, se atraviesa una situación en la que no existe circulante de dólares y esto está generando un grado de inflación, ya que los precios de los diferentes productos van en aumento, ¿no? Y bueno, si bien el precio internacional de los productos importados se mantiene, el problema está en que el dinero boliviano va subiendo el costo local y hace que se encarezca la capacidad adquisitiva, ha disminuido de manera muy significativa, ¿no? Los precios han aumentado localmente y porcentualmente de manera muy, muy significativa. Esto obviamente ha generado también que la sociedad tenga que tomar algunas medidas. Tenemos también una crisis respecto al tema energético, sobre todo con los hidrocarburos, ya que, bueno, Bolivia tiene un costo subvencionado del producto que lo importa y lo subvenciona, y eso significa también una dificultad para poder adquirir actualmente el tema de la gasolina, y se tienen largas filas, ya que existe siempre el temor de que se acabe la gasolina y los autos no puedan circular, entre otras cosas. Desde el punto de vista social, vemos que existen sectores sociales que sobre todo preponderan su interés de grupo o de sector y no se tiene esa mirada de velar por el bien común de la sociedad boliviana. Y esto está generando muchos conflictos, polarizando posturas, y a esto se añade la situación política partidista. Sabemos que existe un partido de gobierno que viene con la misma sigla de la gestión anterior, pero con nuevos actores. Entonces se ha dividido entre los que apoyan al anterior gobierno de Evo Morales y los que apoyan al actual gobierno de Luis Arce Catacora. Y en esa división y ese conflicto entre los dos bandos del mismo partido está afectando a la población, ya que se tienen manifestaciones se plantean con bloqueos, entre otras cosas. Uno de sus objetivos, de los que apoyan al anterior presidente, es que se lo habilite para que pueda participar en las nuevas elecciones. Y esto es lo que está generando una tensión, ya que evidentemente existen motivos suficientes para que no pueda ser habilitado. Sin embargo, existe una presión social que pretende inclinar digamos, modificar la legislación para que se lo pueda habilitar. Y obviamente eso, desde el punto de vista legal y jurídico, no es admisible, ¿no? Y esto es lo que está generando el conflicto social. y también hay una polarización campus-ciudad.
Guillermo, cuéntanos cómo están dentro de esta coyuntura los principios no negociables que lamentablemente pueden aprovechar este tipo de desorden, intereses ajenos a la vida y la familia para promoverse.
Bueno, actualmente respecto al tema de la vida, se sigue insistiendo en esto de pretender legalizar el aborto. Se ha anunciado por medio de una senadora que se presentará un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos que incluye la mal llamada interrupción legal del embarazo, que obviamente es una figura inconstitucional de acuerdo a la legislación boliviana vigente. Y por otro lado, se pretende atacar a la familia mediante otros proyectos de ley, como uno que hace referencia a la eliminación de la figura de estupro y la incorporación del consentimiento como un tema obligatorio ante la figura de violación. Pero en este último caso, no solamente referido a los menores de edad, sino también aplicado a todas las edades. Y obviamente esto del consentimiento, como cito, se convierte en una situación de doble filo, ya que atenta contra la relación heterosexual varón y mujer y contra la familia natural, que es lo que nosotros defendemos.
Guillermo, la situación. Guillermo Cortés, de la plataforma Vida y Familia en Bolivia, gracias por darnos una panorámica tan completa de la situación de Bolivia en estos momentos.
Muchísimas gracias por la invitación y es un honor acompañarlos en el programa para informar acerca de lo que está sucediendo en Bolivia y la situación sobre los temas no negociables también.
El Vaticano anunció este martes que ha renovado por 4 años más su acuerdo con China para el nombramiento de obispos, informa Ciprensa. El mismo incluye una comisión conjunta entre el gobierno chino y el Vaticano para nombrar obispos, supervisado por el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, según dijo el Papa Francisco en 2023. La renovación se produce días después de que un informe del Instituto Hudson detallara cómo 7 obispos en China fueron detenidos sin el debido proceso, mientras que otros obispos sufrieron intensa presión, vigilancia e investigaciones policiales desde que se firmó por primera vez el Acuerdo Vaticano en 2018. El tratado fue un intento del Papa Francisco de superar las diferencias de larga data sobre el control de la Iglesia en China. Las relaciones del Vaticano con China se cortaron hace más de 7 décadas cuando el Partido Comunista llegó al poder. Escuchemos al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
Desde que se firmó el acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos entre China y el Vaticano en 2018, se ha prorrogado 2 veces, en 2020 y 2022 respectivamente. Ambas partes han elogiado la consecución de la aplicación del acuerdo. Tras una consulta amistosa, las dos partes han acordado prorrogar el acuerdo por otros 4 años. Las dos partes mantendrán el contacto y el diálogo siguiendo un espíritu constructivo y seguirán impulsando la mejora de las relaciones entre China y el Vaticano.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.